Vamos a continuar con nuestra clase. La gran venida. Y hemos estado mirando el término venir, erkomai, en el griego. Y hemos estado mirando diferentes versículos donde se está declarando este término. Es número 2064, 2064, número Strong's. Y hemos estado mirando muchos versículos en donde se encuentra este versículo, este término en particular. Y la clase pasada estábamos hablando del propósito de Dios. Primero hablamos un poquito de la religión de humanidad. Y que la religión de humanidad, de hombre, más puede decir acerca de, pero nunca puede declarar lo que está dentro, nunca puede declarar lo contenido, porque nunca lo ha visto. El Padre es el único que puede revelar el Hijo que mora en nuestra alma. Cuando somos nacidos de nuevo, la gloria de Dios está presente en su templo. Porque nosotros somos su templo. Y dijimos que este es nuevo pacto en el cual hemos entrado. Es nuevo pacto, no es antiguo pacto. Antiguo pacto todo estaba de fuera, de lejos. De fuera, de lejos. Es muy diferente para nosotros, para los que somos nacidos de nuevo. Es un nuevo pacto, porque el nuevo pacto, Cristo mismo está dentro. Ahora la gloria de Dios no se va a mirar en un lugar y en otro lugar, no. La gloria de Dios mora en su templo. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, se miraba que la gloria de Dios llenaba su templo, después se iba, llenaba y se iba. Bueno, ¿pero por qué? Porque ese templo fue hecho con mano de hombre. ¿Amén? Jehová le dio instrucciones a Moisés para el tabernáculo. Rey Salomón tuvo instrucciones para el templo. Pero fue hecho de mano de hombre, hasta Rey Salomón lo dijo. Edificado este templo, pero Dios no vive en algo hecho de hombre. Pero estaba ahí para un testimonio. Cristo, en su obra, en la obra consumada de la cruz, edificó el templo de Dios, el cual somos. Ahora, la gloria de Dios no va y viene. La gloria de Dios permanece. ¿Pero por qué? Porque es el hecho de Cristo. Es el hecho de Dios. La obra de Dios. No una obra de hombre. Esta es obra de Dios. Y si Dios lo hace, la cosa permanece. Leemos diferentes versículos en donde decía Jesucristo, lo que Dios ha juntado, hombre no lo puede separar. El momento que somos nacidos de nuevo, hemos entrado a una unión con Dios mismo. ¡Salud! Por nada. ¿Pero por qué? Mire, hemos entrado a una unión, a una relación con Dios. A comunión con Dios, porque Cristo mismo ha aparecido en nuestra alma. La gloria de Dios mora en su templo, llena su templo. La situación es su templo, el cual somos nosotros. Seguimos ignorantes. Estaba hablando en la clase pasada de la verdadera necesidad, la necesidad verdadera. Y les estaba diciendo, sí, ayúdenles a los que están en el mundo, ayúdenles a los que no han recibido salvación, a los que no han recibido vida, ayúdenles. Pero que su obra sirve el propósito de Dios. No debemos de dejar nadie quedando corto del propósito de Dios, de la gloria de Dios, de la meta. No debemos dejar a nadie. Para el que no es nacido de nuevo, esta persona tiene que venir en su corazón a Cristo. Cristo tiene que aparecer en su alma. Ese momento, cuando su corazón viene a Cristo, cuando por la entrañable misericordia de Dios, su corazón vuelve a Cristo, viene a Cristo, Cristo aparece en la alma. Ahora, esa persona, esa alma ha alcanzado la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está presente. Pero para nosotros, que somos nacidos de nuevo, ahora, continuar con el mismo propósito. Nuestro corazón, ahora oigan, nuestro corazón tiene que seguir volviendo, viniendo a la faz de Cristo. Por eso me gusta tanto el versículo de Hechos, capítulo 26, versículo 16, de traducción Siri Peshito, James Murdoch. Yo he aparecido a ti para este propósito, ponerte por siervo y testigo de lo que has visto, porque has visto a mí. Yo he el que ha aparecido, Cristo está diciendo. De lo que has visto y de lo que vas a seguir de ver. De lo verme y de lo seguir de verme. Nuestro corazón tiene que seguir volviendo al Señor. Yo lo digo de esta manera también, viniendo a Cristo. Ahora, la diferencia para el que es nacido de nuevo, para venir a Cristo, es en entendimiento. Porque el momento que somos nacidos de nuevo, ya hemos venido a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido a nosotros. Salvación ha venido a nosotros. Ahora, ayudar a todos los que son nacidos de nuevo. Amén. Si tienen necesidad, ayúdenles. Si tienen una necesidad, ayúdenles. Pero que no queden corto en su corazón. Pero que su obra sirve propósito de Dios. No sé si lo dije en la clase pasada, pero hablando de uno que no es nacido de nuevo, que tiene necesidad, ayúdele. Si está en su poder de ayudarle, ayúdele. Pero que su obra sirva el propósito de Dios. Y les doy este ejemplo, no sé si los dije en la clase pasada, pero si vas a un cementerio y miras una calavera y le dices, no, pues tú apestas un poco. Deja, aquí está un perfume. Déjame echarle perfume para que ya no apestes. O tu ropa ya está muy desgastada. Déjame ayudarle con ropa más buena. Porque yo tengo ropa más buena. Si esa persona no recibe vida, usted no ha hecho nada. Y en realidad, lo que hemos hecho con ese ejemplo es ayudar que esa persona se quede en esa misma situación. Por eso digo, sí, ayuden con la necesidad, pero que lo que hacemos sirve propósito. Sí, ayúdele. Oh, usted apesta, aquí está un poquito perfume, pero déjame decirle. El propósito por cual Dios creó su alma, por cual Dios lo creó a usted, era el aparecer de Cristo. Y yo te puedo ayudar y ayudar y ayudar, pero hasta que usted viene al propósito de Dios, en todo lo que te ayudo, no te va a servir nada en realidad. Porque usted todavía no ha llegado a propósito. Ayúdenles a todos los que están en el mundo, a todos los que no son salvos. Pero que nuestra obra sirva el propósito de Dios, de traerlos para que vuelvan a la faz de Cristo, para declarar la verdad, para declararles su propósito de existir. Ahora, bueno, nosotros los que somos nacidos de nuevo, los que hemos recibido vida, los que somos nacidos del Espíritu, nacidos de arriba, nacidos del principio, nacidos de Cristo. Ahora, si tenemos una necesidad y está en nuestro, o si una persona tiene una necesidad de la iglesia y está en nuestro poder para ayudarles, ayúdenles. Pero que nuestra obra no quede corto del propósito de Dios. Que nuestra obra sirve el propósito de Dios. Tiene que servir. Les voy a decir esto. Los que son nacidos de nuevo ya han llegado a propósito. Amén. Porque propósito mismo ha aparecido en su alma. Cristo mismo ha aparecido en la alma, el que está nacido de nuevo. Es que están en propósito. Ahora, tienen que servir el propósito. Pero ¿cómo vamos a servir el propósito de Dios? Muy simplemente, continuar en el aparecer de Cristo. Continuar dejando el Espíritu Santo que trate con nuestro corazón para volver nuestro corazón a la faz de Cristo. Así es como servimos el propósito de Dios en nuestra generación. ¿Y cómo servimos nuestra generación? Declarando el propósito de Dios a la generación. Miren, les voy a dar unos ejemplos, y son verdaderos. Cuando somos nacidos nuevos, nacimos ignorantes. Esa es la cosa. Tenemos vida, hemos entrado a un cambio, pero estamos ignorantes del cambio. Y ya les dije, el cambio es esto, no yo, sino Cristo. Muy profundo, esas palabras. Esas como cinco palabras muy profundas, pero ese es el cambio el cual entramos cuando somos nacidos nuevos. El momento que somos nacidos nuevos, entramos a ese cambio. ¿Por qué? Porque Cristo, el cambio de Dios, ha entrado en nuestra alma. Ahora, somos ignorantes del cambio. No es que tenemos una decisión. No es que tenemos, pues a lo mejor voy a hacer lo bueno o voy a hacer lo malo, o a lo mejor yo sé esto o no sé esto. No, nacimos ignorantes. Nacimos ciegos. Pero no lo queremos admitir. Pero eso es la realidad. ¿Pero ignorantes de qué? Del cambio. Ignorantes de la gloria de Dios, el cual mora en nuestra alma. ¿Ciegos de qué? De ver la faz de Cristo, el cual mora en nuestra alma. Ahora, les voy a dar unos ejemplos. Pueden jugar con niños. ¿Amén? Pueden jugar con niños. Por años. Pero hasta que ya no son gobernados de su imaginación, hasta que los niños ya no son gobernados de su imaginación, no hemos hecho nada. Y el momento que somos nacidos de nuevo, somos niños. No lo queremos admitir, no, pero sí, somos niños. ¿Qué es el entendimiento de un niño? No es un pecado. Se mira el tipo en lo natural. Cuando nace un niño, está ignorante. No es pecado de ser niño, no es pecado de ser ignorante. Pero ahora, no es cosa buena continuar ignorante. ¿Amén? Si usted mira en un hombre o una mujer, un hermano o una hermana de 50 años con una mantilla, algo no está bien. ¿Amén? Algo no está bien. deben de crecer. Crecer es natural. Crecer es natural. Bueno, otro ejemplo. Puedes guiar a uno ciego por toda su vida. Le puedes ayudar guiándole por toda su vida. Pero hasta que esa persona puede mirar, tiene vista, no hemos sido nada. Amén. Cuando nacemos de nuevo, nacemos ciegos. Y podemos guiar a otros. No, pues para acá, hermano. No, pues para acá, hermana. No, pues para acá, iglesia de Dios. Pero hasta que la persona tiene vista, no, en realidad no hemos hecho nada. Ahora, no supe otra, déjame ver si puedo encontrar una palabra que se puede ser más bueno. Ah, ahí está. Se va a entender más bueno. Podemos ayudar a una persona borracho. Pero oigan, pero hasta que están ellos mismos en su propia mente, no hemos sido nada. Una persona borracho, no está en su mente, no está en su propia mente, no está gobernado de su propia mente. Y esa es la diferencia. Ahora, podemos hacer todas estas cosas de mis ejemplos y muchas más. Todas estas cosas que les di ejemplo aquí y muchas más. Podemos hacer todo esto y mucho más. Pero hasta que la persona venga a conocer la vida que ellos tienen, su vida verdadera, el cual es Cristo, no hemos sido nada. No hemos hecho nada. Es tan importante dirigir a corazones a la faz de Cristo, a la meta, a propósito de Dios. ¿Pero por qué? ¿Porque es algo de que debemos de hacer? No, porque ese es el ministerio de Dios. El ministerio de Dios es traer todo a Cristo. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace la Escritura. Eso es lo que hacen los testigos. ¿Lo pueden leer? ¿Los que hacen los profetas? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el ministerio de Dios. Y cuando nosotros estamos de acuerdo y estamos sirviendo el ministerio de Dios, y ya no mi ministerio, sino el ministerio de Dios, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Oigan, en realidad, solamente si nosotros mismos hemos visto la gloria de Dios que permanece. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, Galatas capítulo 1. Cuando le agradó, nada más le agrada a Dios, nada más le agrada al Padre. Cuando le agradó Dios revelar su Hijo en mí, para predicarle a Él. ¿Qué está declarando? Si Cristo no fue revelado en mí, yo no pudiera predicarlo. También está diciendo esto. Si Cristo no es revelado, imposible predicarlo. Oh, sí, se puede predicar acerca de Cristo, pero hermano, hermana, acerca de Cristo no cambia nada. Y ya lo sabemos. Declarando acerca de Cristo no va a cambiar nada. En varios lugares siempre está diciendo Jesucristo: ven, sígueme. Amén. Él no deja nadie quedando corto. No sé si les di el ejemplo. Cuando hizo en Juan capítulo 6, está hablando a Jesucristo, les dice, me buscan no por los señales que hice, los señales que testifican de Cristo, los señales que apuntan a Cristo, ¿para qué? Para venir a Cristo, a la persona de Cristo, dice Jesucristo. No me buscan por los señales, sino que porque comieron pan y se saciasteis. Y después, miren, no deja. Jesucristo ayudó a la multitud. Les ayudó con su necesidad. Pero no los dejó corto a propósito. No los dejó quedando corto. A ver, todavía se oye. Sí, no. ¿Todavía se oye? ¿Sí me escuchan? Perfecto. Bueno, Jesucristo no los deja, nunca los deja quedando corto, siempre a propósito. Lo voy a leer es en Juan capítulo 6. Versículo 26, Juan 6, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, ahí está, los señales, todas las cosas que se hacen tienen que servir el propósito de Dios. Y aquí les está diciendo Jesucristo, no porque habéis visto las señales que traen a mí, a mi persona, a mi propia persona, a mí mismo, a mi faz. No, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahí está. Ahora, no los deja ahí. No los deja. Miren, no los deja en lo que ellos creen es la meta. ¿Me vieron? Jesucristo no deja el corazón ignorante de la meta, ignorante del propósito, ignorante de Él mismo. Él declara el propósito, miren, trabajad no por la comida que perece, poned su fuerza no en lo que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ahí está, declarándose Él mismo. Sigue en versículo 32. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Y aquí dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesucristo, en todos los milagros que Él está haciendo, no deja a la gente, no deja al mundo, no deja a la persona quedando corto, sino les declara propósito, les declara la meta. Venir a mí. Es lo que dice Jesucristo. Ese es el propósito, esa es la meta, siempre. Y muchas veces, hermano, hermana, le voy a decir esto, muchas veces nuestro corazón tiene que estar preparado del Padre. El Espíritu Santo tiene que tratar con nuestro corazón para prepararlo para venir a Cristo. Tratando con nuestro corazón y tratando con nuestro corazón con un propósito para volver a Cristo, para venir a Cristo. De primero, cuando no somos nacidos de nuevo, para venir a Cristo, el cual nunca hemos venido antes. Después Cristo aparece en el alma y ahora sigue tratando el Espíritu Santo con nuestro corazón. ¿Para qué? Para ahora, para venir a Cristo en, oigan, en entendimiento. Para que gobierne la mente de Cristo en nosotros y ya no nuestra mente carnal. Es en entendimiento ahora que tenemos que venir en nuestro corazón. Oiga, ¿cómo lo voy a decir? Venir en nuestro corazón, en entendimiento, en donde estamos en realidad por la obra de Dios. Ahí está. Ahí está. Estamos en el lugar más santísimo. Pero hasta que la gloria de Dios, hasta que la iluminación de la gloria de Dios aparezca, porque la gloria de Dios está presente, pero ahora, hasta que la iluminación aparezca, no sabemos dónde estamos, porque no sabemos quién está presente. El momento que sabemos el cual, el quién está presente, automáticamente sabemos dónde estamos. Eso es lo que dijo Jesucristo. En aquel día conoceréis, yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Muchos versículos donde dice Jesucristo, ven y sígueme. Quiero leerles este pasaje porque lo estaba escudriñando y a lo mejor se los comparto otra vez. Pero estaba escudriñando y estaba mirando en el libro de Génesis, capítulo 24. Vamos a comenzar con versículo 1 a versículo 9. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra. Oigan, que no tomarás para mi hijo una unión. Dios va a juntar algo, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo ahí. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelves allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Ahí está. El padre manda a su siervo para que venga uno a unión con su hijo. Ahí está Jesucristo. Sígueme. Si no quiere venir, pues después no quiere venir. Otro ejemplo. La cosa para nosotros, hermano, hermana, es que somos nacidos nuevo. Ya hemos entrado a la unión de Dios. Ya hemos entrado a la comunión de Dios, la comunión del Padre y del Hijo. La cosa es, tenemos que venir en entendimiento. Ya no mi entendimiento, en donde yo creo que yo estoy en un lugar, Dios está en otro, y Dios me tiene que ayudar. No, no. Ese es antiguo pacto. Nosotros no estamos en antiguo pacto, estamos en nuevo pacto. Pero ¿cómo podemos conocer el nuevo pacto si no conocemos a Cristo, el cual es el nuevo pacto? ¿Y cómo podemos conocer a Cristo si el Padre no lo revela en nosotros? Es imposible. Es la obra de Dios. Bueno, otro versículo en Mateo, capítulo 4. San Mateo, capítulo 4. A ver, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Ven, sígueme. Ven a mí. Si ellos no le seguían Jesucristo, no estuviera, ¡ah, por favor, sígueme! No, no, no. Es simplemente, ven, sígueme. Es para su beneficio que me sigues. Es para nuestro beneficio, hermano, hermana, que seguimos a Cristo. Es para nuestro beneficio volver a Cristo. Volver nuestro corazón a Cristo, venir en corazón, en entendimiento a Cristo, es nuestro beneficio. No vamos a cambiar a Dios, Dios está perfecto. Amén. El cambio ha venido en nosotros, pero seguimos gobernados de ignorancia, es que no conocemos el cambio, el cual es Cristo mismo. Miren, en Mateo 19, se encuentra, Mateo 19, comienza con versículo 16, entonces vino uno y le dijo, ahí está, vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y ya, oigan, ya hemos dicho, nosotros podemos en nuestra fuerza hacer algo, pero si Dios no lo está haciendo, después en realidad no se ha hecho nada. Dijo Jesucristo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Este hombre vino en su propia fuerza. Es que también se fue en su propia fuerza. Pero miren, quiero que miren esto. Versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Bueno, perdón, la pastilla para mi garganta. Versículo 1. Jesús le dijo, oigan, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres llegar a lo perfecto, a un hombre perfecto, andad, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven a mí y sígueme. Sigue viniendo a mí. El apóstol Pablo habla de ser perfecto, venir a un hombre perfecto, ¿verdad? Ya lo saben. ¿Dónde está? En Efesios. Efesios ¿Saben el pasaje de donde estoy hablando? Sí, no. No busco dinero aquí. Ahorita. Un momento. Aquí está. Efesios 4. Aquí lo apunto para mí. Efesios 4, versículo 13. Comienzo con versículo 10. Versículo 10 de Efesios capítulo 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo con su plenitud, con su crecimiento. Amén. La semilla, crecimiento. Bueno. Y él mismo constituyó a unos. Yo he aparecido a ti para constituirte ministro y testigo de esto, de lo verme y de lo seguir de verme. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ahí está la meta, a fin de perfeccionar a los santos, perfecto, para la obra del ministerio, de su ministerio, no, la obra del ministerio de Dios, su ministerio, el ministerio eterno, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, hasta que todos, todo el cuerpo, hasta que todo el pueblo de Dios, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, ahí está, del Hijo de Dios. No yo, sino Cristo, el conocimiento del Hijo de Dios. Es la mente de Cristo, no es, ahora yo voy a conocer a Cristo. No. Es el conocimiento del Hijo de Dios gobernando ahora. No mi mente, sino la mente de Cristo. No mi conocimiento, sino el conocimiento del Hijo. Miren la diferencia. Miren, a un varón perfecto, ahí está. Si quieres ser perfecto, ven y sígueme. Ven y seguir viniendo a mí. y sígueme. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo mismo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Por qué? Porque el momento que somos nacido nuevo, nacimos niños. Llevados por doctrina de todo viento de doctrina, por estratagema, perdón, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, el cual es la cabeza. Sigue el versículo, pero no voy a seguir leyendo. Pero Jesucristo nunca nos deja. Si quieres ser perfecto, el joven vino, ¿qué tengo que ser? Ya sabemos que vino a la persona de eterna vida, de vida eterna, y le dijo, ¿qué tengo que ser yo para tener vida eterna aparte de usted? Jesucristo dijo, bueno, pues, ¿qué dice la ley? Haz esto, haz lo otro, yo ya lo hice. Jesucristo no lo deja con su entendimiento. Jesucristo no lo deja en su ignorancia. Le dice, si quieres ser perfecto, si quieres venir a lo perfecto de Dios, venir y seguir a mí. Pero ¿qué es? Mira, para una persona que no es nacido de nuevo, lo que le va a costar es nada, porque no tienen vida. Lo que les va a costar es su concepto de lo que ellos creen que es vida. Eso es lo que les va a costar. Para el que es nacido de nuevo, ¿qué es lo que nos va a costar? Nos va a costar nuestra ignorancia. La verdad cuesta algo. Nos va a costar nuestra ignorancia. La luz nos va a costar algo. Nos va a costar nuestras tinieblas. Realidad va a costar algo. Va a costar nuestras imaginaciones, nuestros conceptos de lo que nosotros creemos que es nuestra vida y de lo que nosotros creemos que es nuestra relación con Dios. Ahora, les voy a hablar un poquito de esto, porque así lo he estado mirando yo. Está toda humanidad, amén, toda humanidad en la planeta, toda humanidad no tiene vida, amén, nomás mirando a humanidad aparte de vida. Ahora, les voy a dar un ejemplo de, ¿cómo lo dije? De un progreso perfecto del alma. ¿Lo oyeron? Apúntenlo. Este ejemplo que les voy a dar es un ejemplo de un progreso perfecto del alma, del corazón. Progreso perfecto del alma, del corazón. Ahora, con mi ejemplo, está todo el mundo, toda humanidad, necesita vida, amén. Ahora, por la gran, entrañable misericordia y gracia de Dios, algunos, o uno, o varios, oyen la voz de Dios, reciben vida. Han recibido vida, han vuelto su corazón a Cristo, han venido a Cristo y han recibido vida. Ahora, han salido porque han entrado. En corazón, oigan, porque ahí está el corazón del mundo que no tiene vida, pero ahora se ha cambiado el corazón. No, les digo de esta manera, sí, se ha cambiado. So, Ahora se ha cambiado la condición. Ahora tienen vida. Antes no tenían vida, pero ahora sí tienen vida. La condición ha cambiado. Ha venido el cambio. Ya no yo, sino Cristo. Yo, muerte, Cristo, vida. Ahí está el cambio. Ahora, ¿pero qué? El momento que somos nacidos de nuevo, somos como la multitud. Ahí lo pueden mirar, cuando salió Israel de Egipto, de entre los muertos, amén, estaban entre los muertos, pero salieron por la obra de Dios, por el cordero, por la sangre en la puerta, la cruz, entraron a la puerta, entraron a la casa, y en entrando salieron de entre los muertos, pero ahí estaban en el desierto, completamente ignorante de la unión que tenían con Dios. Completamente ignorante de la relación, de la comunión en la cual estaban con Dios. ¿Por qué? Dios lo declara. Miraste lo que hice a los egipcios y cómo los tomé a mí mismo, con alas de águila. Estaban en tipo, en resurrección, pero seguían gobernados de ignorancia. Bueno, como un multitud. El corazón del multitud simplemente es esto. ¿Qué va a hacer Dios para mí? ¿Cómo me va a ayudar a Dios a mí? Y ya lo pueden oír en varias iglesias religiosas. ¡Ay, ven para recibir su milagro! ¡Ven para que Dios le bendizca! Dios, lo que Dios puede hacer para usted. Ven a Cristo para que Dios le ayude. O pueden decir también, ya trataste todo el mundo, ahora trata a Cristo para lo que Él puede hacer para ti. Ese es el concepto, ese es el corazón de multitud. Es una mezcla. No es la mente de Dios gobernando, no es la mente de Cristo gobernando, pero ahora, ahí está la multitud. Y por la gran, entrañable misericordia y gracia de Dios, unos vuelven su corazón a Cristo, unos vienen a Cristo, y viniendo a Cristo, salen de entre la multitud. Y ahora ahí están los discípulos, los que decían, yo sabía que se pertenecía de algo más que de eso. Yo estaba en esa cosa y yo sabía que tenía que ser algo más, tenía que estar algo más. Yo oraba, Dios, tiene que haber algo más que esto. Esto no tiene que ser todo. Yo sabía, yo oraba. Y ahí está. Los discípulos siguen a Jesucristo. Amén. A estos se le puede decir que tienen un concepto de vida profunda. Porque ahí están los discípulos oyendo, recibiendo. Ahí están con Cristo. Pues yo voy a seguir al Maestro. Yo voy a seguir a Cristo. Pero ahí siguen, gobernados. Siguen gobernados de su mente carnal. Les voy a dar este ejemplo. Y vamos a... Déjame leerlo. Porque todo lo que está pasando con los discípulos es, están estudiando, amén, escudriñando y, oigan, comprendiendo con mente natural, con seso natural, con mente carnal. Miren, en 2 Timoteo, versículo 3, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 7. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Estas siempre están aprendiendo. Ahí están. El corazón de los discípulos. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden, en todo lo que hacen, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Puedes estudiar, puedes escudriñar. El Padre es el único que puede revelar la verdad. El Padre es el único. Ahora, en Juan capítulo 6, porque les dije, están entendiendo con mente natural, nunca llegando al conocimiento de la verdad, porque el Padre tiene que revelar. Tiene que ser obra del Padre, no obra de humanidad. Miren, en Juan capítulo 6, versículo 58, ahí comenzó. Juan capítulo 6, versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ahí está, sus discípulos, a oír lo que estaba diciendo Jesucristo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Yo no lo puedo comprender con mi mente natural, ya lo escudriñé, ya lo estudié, pero no puedo comprender lo que está diciendo. Ahí estaban sus discípulos, no podían entender, no podían comprender con su mente natural. Seguían a Jesucristo para las cosas profundas de Dios. La cosa es, no sabían que Cristo mismo es la profundidad de Dios. No lo que Cristo enseña, sino Cristo mismo, la enseñanza de Dios. Ya hemos visto en clases pasadas, dijo Jesucristo, el que ha oído y ha sido enseñado del Padre, viene a mí. Viene a mí, no a una enseñanza, no a un concepto, no a una teología, no a una enseñanza de la vida profunda. No, nada de eso. No eso, sino viene a Cristo mismo. Ese es el multitud. Versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿eso os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Es que de entre los discípulos hay unos que han venido, pero su venida ha sido falso. No ha sido la obra de Dios en su corazón, sino ha sido su propia fuerza de venir a Cristo. Esa es la diferencia. Versículo 16. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque vinieron, pero vinieron en su propia fuerza. Ah, pero de esos, del multitud, que salieron del multitud y sí vinieron a ser discípulos, algunos vinieron de la gran, entrañable misericordia y gracia de Dios. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. de los discípulos por la gran, entrañable misericordia y gracia de Dios han venido los 12 que saben que el asunto es de Cristo mismo, no de una enseñanza profunda, no de una teología, no de un término, no de una doctrina, no de un sermón, sino de Cristo mismo. Ahora, hermano, hermana, los 12 estaban con Jesucristo todo el tiempo. Lo miraban con ojo natural. Lo conocían porque Él hablaba con ellos y ellos hablaban con Él. Amén. Estaban en comunión. Es muy importante, hermano, hermana. Muy importante para nosotros que hemos reconocido que la verdad es Cristo mismo. Para nosotros que hemos deseado que el Padre revelará a su Hijo en nuestro corazón. Nosotros que sabemos que el asunto es de Cristo. Es muy importante esto. Los 12 podían escudriñar la Escritura y ver el testimonio de Cristo, mirar Cristo en la Escritura, que es un milagro de Dios, pero mirarlo con ojo natural. Saber que el asunto es que todo se trata de Cristo. Vida eterna, Cristo. Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y se pudieran quedar en ese lugar. Pero ahora otra vez, hermano, hermana, por la gran, entrañable misericordia y gracia de Dios, de los 12, vienen 3. 3 que el Padre mismo reveló su Hijo. Se encuentra en Mateo capítulo 17 versículo 1 a 9, Marcos capítulo 9 versículo 1 a 9, Lucas capítulo 9 versículo 27 a versículo 36, segundo Pedro capítulo 1 versículo 16 a 19. Miren, voy a leer el pasaje en Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 27, perdón. Lucas capítulo 9. Pero os digo, versículo 27. Pero os digo que, os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean al reino de Dios. Ahí está, viendo el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Ahí están los 3. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandiente. Quienes aparecieron rodeados de gloria. Versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús. Vieron la gloria de Jesús. El Padre mismo reveló al Hijo a los 3. Miren. Versículo 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. El Padre revelando el Hijo, el Padre revelando la gloria de Dios en la persona de su Hijo. Los tres. Hermano, hermana, lo que estoy diciendo con esto es simplemente esto. Este es el progreso perfecto del alma. La revelación del Hijo. El Padre revelando la gloria de Dios en la persona de su Hijo, en la faz de su Hijo. Del mundo salen del mundo al multitud, del multitud salen del multitud a discípulos, de los discípulos salen de los discípulos a los doce, de los doce salen de los doce a los tres, a los que llegan al varón perfecto, a los que llegan a la meta, a los que llegan al blanco. Ese es el propósito, hermano, hermana. Este es el progreso perfecto del alma. Que no nos quedemos corto en nuestro corazón, en nuestro entendimiento de la gloria de Dios, de la realidad de Dios, el cual ya hemos entrado, el cual ya estamos en comunión con, en unión con, en realidad. Que no quedemos corto en nuestro corazón a la meta, al fin, al blanco. Amén. Que sigue el Espíritu Santo tratando con nuestro corazón, que sigue declarando la verdad, la realidad del cual es Cristo mismo, para llegar en nuestro corazón, en entendimiento, a donde ya hemos llegado en realidad, la gloria de Dios. Amén. Amén. Aquí los dejamos para esta clase, los miramos en la siguiente clase, que Dios os bendiga. Amén. Amén.